neumáticos resistentes y repuestos para que tu flota no pare. Visítanos en nuestra sucursal ubicada en Eleodoro Vázquez 040 Osorno o en Karen.cl. Karen, tu especialista en ruta.
En la U Academia no educamos personas automatizadas, sino mentes curiosas, porque pusimos lo humano en el centro de la educación, formando profesionales que cambian la sociedad. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en academia.cl.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Actualizamos noticias en la radio. Vamos al contacto en el plano local con Camila Báez.
Sí, la Seremi de Salud en Los Lagos, Evelyn Brintrup, se reunió con los representantes del Consejo Asesor Regional de Salud con objeto de fortalecer el trabajo colaborativo, recoger inquietudes y avanzar en acciones conjuntas para mejorar la salud de la comunidad. En ese contexto, se indicó que durante esta reunión, la Seremi planteó la necesidad de ampliar estos encuentros en los territorios, lo cual permitirá estar presentes en más comunas y mostrar el trabajo que realiza este consejo, además de levantar las principales necesidades de la ciudadanía, ello para avanzar en soluciones más oportunas y cercanas a las personas. Asimismo, se realizó una presentación respecto de los principales alcances del GES, garantía orientada a apoyar la cesación del consumo de tabaco en personas de 25 años y más, y también entregando apoyo psicológico y tratamiento farmacológico para dejar de fumar. Bio Bio, la radio.
En otro marco de noticias, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, remarcó que la oposición se ha coordinado para enfrentar el proyecto de mega reforma del gobierno. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
La senadora y timonel del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, abordó las conversaciones que han sostenido partidos opositores para hacer frente a la mega reforma impulsada por el gobierno, donde incluso tienen planeado presentar indicaciones durante esta semana. Al respecto, Bodanovich sostuvo que como la máxima autoridad del partido, su colectividad siempre ha estado dispuesta a trabajar en conjunto, razón por la cual realizan reuniones todas las semanas, incluyendo a secretarios generales de otras tiendas, lo que demostraría la coordinación existente en esta materia. Pero, además, también se han coordinado con organismos técnicos que les permitan tener una visión política. Mientras, respecto a las indicaciones, aseguró que los jefes de bancada ya estarían trabajando para presentar algunas en común, sin perjuicio de que cada parlamentario pueda presentar las suyas por individual. Bio Bio, la radio.
En otro marco de informaciones, el diputado del Partido de la Gente, PDG, Javier Olivares, fue agredido la noche de este sábado durante una celebración de un club deportivo en Olmués, en la región de Valparaíso. El hecho fue condenado por Franco Parisi, quien aseguró que ninguna diferencia válida en un acto de violencia. De acuerdo con la información entregada por el teniente Víctor Cornejos a la radio, a eso de las 12:30 de la madrugada, reciben un llamado al 133 del diputado Javier Olivares, reportando que había sido víctima de una agresión. Son las 4 de la tarde y 3 minutos. Hasta aquí El Informador.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Karen, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Karen. Karen, tu especialista en ruta. Visítanos en karen.cl.
Cuando los meses no tienen R, es señal de que hay que ponerse manos a la obra. Podar, trasplantar, cuidar lo que está creciendo. En Covepa encuentra todo lo necesario para hacerlo bien. Visítanos en tu sucursal más cercana o en covepa.cl. Covepa, la mejor solución.
¡Vamos a Covepa, compadre! ¡Eso es!
Estamos en Camino Real, Coñico, Payagüe, Las Ruedas y muchas otras localidades de la región de Los Lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está.
estar a un metro ya es distancia.
De la tarde con 8 minutos, seguimos a través de Bio Bio la radio. Muy pronto ya, durante este mes de mayo, a fines de mayo en realidad, se viene la tradicional campaña del sobre del Cuerpo de Bomberos de Osorno, y que viene con novedades, además viene con cierta modernización, y que nos vamos adaptando de alguna manera, porque Bomberos también se va adaptando a los temas digitales, que facilita de alguna manera la oportunidad para que la gente pueda apoyar al Cuerpo de Bomberos de Osorno en una campaña, en esta cruzada que es tan importante, y que además es una tradición del Cuerpo de Bomberos de Osorno. Germán Vidal es el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Osorno, está en la línea telefónica también, que ha tenido la gentileza de acompañarnos unos minutitos para conversar un poco de ello. Germán, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola Fabio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y a todos los auditores de Radio Bio Bio.
Muchas gracias, Germán, por estar junto a nosotros. ¿Cuántos años lleva la campaña del sobre?
Mira, la campaña del sobre, ya es parte de la historia del Cuerpo de Bomberos, ya más de 50 años en esta cruzada, en el mismo formato que estaba, en forma presencial, los voluntarios entregando sobre en cada una de las casas y los vecinos generando el aporte que es tan valioso para la institución.
Sí, Germán, es toda una tradición, y el sobre, la campaña del sobre, esta campaña de manera presencial, de manera física, se va a mantener. Pero ustedes también, como Cuerpo de Bomberos de Osorno, han decidido dar un paso, porque ya desde hace algunos años ustedes activaron, por ejemplo, el tema de las transferencias, pero ahora también van activando otro tipo de tecnología. Cuéntanos un poco cómo se moderniza la campaña del sobre del Cuerpo de Bomberos de Osorno.
Sí. Mira, como bien mencionaba, nosotros estamos este año en nuestra visión desde el punto de vista de la gestión de esta campaña, considera como premisa o un hecho real de que las personas están utilizando menos efectivo, ¿ya? Y todo esto va asociado con el uso de tarjetas digitales, tarjetas bancarias, transferencias, y que bajo esa lógica, obviamente queremos complementar la forma en que los vecinos pueden efectuar su aporte a nuestra institución. Es por eso que, junto con el sobre, que se va a mantener el día sábado 30, que se inicia la campaña del sobre, nuestros voluntarios van a recorrer los hogares de Osorno, y la persona tiene para hacer el aporte, ya sea con dinero en efectivo, puede hacerlo a través de transferencias a nuestras cuentas institucionales, como bien mencionaba. Y la innovación está que vamos a incorporar un código QR donde tenemos un partner tecnológico, que es la plataforma Kipu, donde pueden efectuar su donación en forma directa a nuestra institución. Entonces, con eso queremos, junto con tener mayores opciones de aumentar nuestra recaudación, pero también entregarles la facilidad a los vecinos para que puedan efectuar su aporte tan importante para nuestra institución.
Sí, se va modernizando, van acercando un poquito la forma de poder ir colaborando con el Cuerpo de Bomberos de Osorno. La plataforma se llama Kipu, y la gente, a través de un código QR, va a tener la posibilidad de poder hacer esa donación. Se va a mantener la transferencia, se va a mantener obviamente el tradicional sobre que llega hasta los domicilios, no tan solo en la zona urbana, sino que también ustedes recorren los distintos sectores rurales de la comuna.
Sí, así es. Y eso es importante que de aprovechar esta plataforma, de que los vecinos tengan confianza en efectuar en este proceso, puesto que la trazabilidad y la seguridad también la tenemos garantizada. Hemos estado bastante...
Germán, creo que se silenció el... a ver si podemos retomar de alguna manera el contacto.
Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Perdón.
Ya, Germán, no hay problema.
Entonces, claro, nosotros queremos utilizar esta plataforma desde el punto de vista de entregar mayor facilidad a nuestros vecinos, pero también queremos hacer un llamado para darle tranquilidad de que la trazabilidad y seguridad se mantiene. Usted, cuando escanee el código QR, las personas que así lo deseen, va a aparecer en forma automática el nombre del Cuerpo Bombero de Osorno y las cuentas a las cuales está transfiriendo. Así que,
o sea, esto es mucho más fácil y mucho más rápido.
Sí, correcto, es más fácil, es más seguro también para nuestros voluntarios, y estamos bajo las condiciones actuales, donde todo hoy día ha disminuido la cantidad de efectivo que andamos trayendo en nuestro quehacer diario, y esto tiene objetivo de poder captar mayor cantidad de recursos en virtud de la situación económica que estamos también viviendo, principalmente por el alza de los combustibles.
Uh-huh. Claro, eso
es... Y es necesario de poder fortalecer esta recaudación.
Sin duda. Germán, hablemos de monto. El año pasado, no sé si tenemos en mente allí, ¿cuánto fue lo que se logró recaudar? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo este año?
Mira, el año pasado nosotros tuvimos una recaudación de 100 millones de pesos. Y si la comparamos con 2 años atrás, tuvimos una baja considerable de 18 millones, ¿ya? Y con los números de rifa también tuvimos una merma. Si bien vendimos muchos números, pero tuvimos una merma que... En las dos campañas estamos hablando de una disminución de 30 millones de pesos, y lo cual impacta obviamente en nuestro quehacer operacional. Ahora, para este año, entendiendo.
Sí, cuéntanos.
Sí. Para este año, la meta que tenemos con la campaña del sobre, obviamente uno quisiera de reunir mucho mayor cantidad de recursos, pero sobrepasando la barrera de los 100 millones de pesos, 110 millones de pesos, va a poder mantener lo que tenemos presupuestado para este año. Ya si bajamos de esa barrera, el tema se complejiza, puesto que tenemos que hacer un cargo como institución de todas las alzas asociadas a los combustibles, lo cual aumenta nuestro costo operacional. O sea, podemos redestinar partidas o dentro de nuestro presupuesto, pero nunca podemos recortar el servicio a emergencia, porque iría en contra de nuestra esencia de atender emergencia a la comunidad.
¿Cuánto están utilizando en combustible? ¿Cuánto se invierte en combustible a comparación, digamos, en comparación con el año pasado y este cambio que se produce a raíz del alza de los combustibles? ¿Cuánto le ha significado a ustedes?
Nosotros tenemos proyectado, en base a los datos del año anterior, cómo se van comportando las emergencias, tenemos proyectado un déficit de 40 millones de pesos solamente por variación del precio de los combustibles. ¿Ya? Entonces, cobra sentido la realización de esta campaña.
Sin duda. Específicamente, además de combustible, digamos, ¿para qué más utilizan ustedes estos recursos a través de la campaña del sobre?
Mira, nosotros... nosotros tenemos un personal rentado, que son los centralistas, como los cuarteleros, que son los conductores que residen en las compañías, y en esa partida de personal rentado se nos destinan 250 millones de pesos, más o menos, al año, ¿ya? Uh-huh. 80 millones de pesos con el alza de combustible que tenemos proyectado, tenemos mantención de cuarteles, que son 100 millones de pesos, mantención de móviles, 70 millones de pesos, recientemente compramos un móvil para la séptima compañía, con aporte del gobierno regional, pero nuestra institución tuvo que generar un aporte de 240 millones de pesos. Y todo lo que es, todas estas cosas que estamos mencionando, el único objetivo que tiene es servicio. En capacitación de nuestros voluntarios tenemos presupuestados 18 millones de pesos, adquisición de equipamiento, y así podemos estar todo bien asociado a un costo. Si bien nuestro servicio es voluntario, pero tenemos que adquirir y someternos a las condiciones que el mercado nos entrega.
De todas maneras. Bueno, Germán, nosotros vamos a hacer esta invitación para que la gente se vaya preparando. La campaña del sobre ya se va a llevar adelante el día 30, ¿no?
Sí, partimos el día 30 con el tradicional toque de sirena, pero en forma previa vamos a estar efectuando una serie de actividades, vamos a tener participación en el Día del Patrimonio, vamos a sacar nuestros carros reliquias a la calle, vamos a tener una instancia de cuarteles abiertos y aprovechando esta instancia, Fabio, robarte un minutito más, agradecer la disposición de los medios que siempre nos acompañan en esta campaña tan importante, no solamente para el Cuerpo Bombero Osorno, sino para la comunidad en general. Así que agradecido, Fabio, estamos atentos de poder seguir compartiendo con ustedes y entregar la información a la comunidad cuando se requiera.
Encantado, Germán Vidal, superintendente del Cuerpo Bomberos de Osorno. Muchas gracias por tener la gentileza. Hoy es un día donde la mayoría están ocupados, digamos, Día de la Mamá también. Hay visitas, hay festejos, hay celebración. Y sabemos que están con algún tipo de actividad. Así que le agradecemos enormemente la gentileza que ha tenido para conversar con nosotros un momento e invitar un poco y contarnos acerca de la modernización de la campaña del sobre para este año.
Muchas gracias, Fabio. Un gusto saludar.
Que esté muy bien, Germán. Un abrazo igual. Que esté muy bien, muchas gracias. Adiós. Germán Vidal, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Osorno. Se moderniza entonces la tradicional campaña del sobre del Cuerpo de Bomberos de Osorno.
La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio. Bio Bio ahora.
Tenemos información del momento a esta hora con Camila Báez.
Sí, esta es información policial porque desde la Fiscalía de Osorno, la fiscal subrogante Javiera Aravena dio cuenta respecto de una investigación por homicidio frustrado ocurrido en la ciudad de Osorno con secuestro. Se trata de un trabajo realizado junto con el equipo ECO de la Fiscalía Regional por este delito de homicidio frustrado y secuestro. Los hechos se remontan a la madrugada de este día domingo, cuando se adoptó un procedimiento que se habría originado en el sector de Rahue Bajo, en Osorno, donde 13 sujetos de identidad aún desconocida, movilizados a bordo de un vehículo, habrían obligado a la víctima a subirse a este vehículo, un hombre adulto de nacionalidad chilena, quien fue posteriormente trasladado hasta un sector rural en Quilacahuín. En este punto, estos sujetos lo agredieron y además, utilizando un arma aparentemente de fuego, habrían afectado al menos 2 disparos. A raíz de esto, la Fiscalía de Osorno, en conjunto con el equipo ECO de la Fiscalía Regional de Los Lagos, llegó hasta el sitio del suceso, instruyendo la concurrencia de personal de la Brigada de Homicidios de la PDI, el Laboratorio de Criminalística, quienes realizaron las pericias de rigor. De hecho, actualmente están aún realizando diligencias tendientes a esclarecer los hechos materiales de esta investigación. Igualmente se indica que la víctima fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra actualmente en estado grave. Bio Bio, la radio.
Ocurre y en Bio Bio te enteras al instante.
This Close your eyes, give me your hand. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Or is this burning an eternal flame?
Give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? Close your eyes, give me
your hand.
Do you
se enamoró de nuevo Valentina. La música está para enamorados el día de hoy. Bueno, saludos, abrazos para ustedes que se van sumando a nuestra programación acá en Bio Bio, la radio. Está como helado, yo no sé si usted tiene esa misma sensación o no, pero a esta hora, por ejemplo, acá en la zona, hay 14 grados de temperatura en Osorno. ¿Cómo están en Frutillar en este minuto? La verdad es que estábamos revisando acá el mapa de desconexiones de la empresa eléctrica Saesa, y entendemos que la comuna de Frutillar, el sector de Frutillar, ha tenido algunos inconvenientes. Está sin energía eléctrica en un sector. A ver, déjeme revisar acá, déjeme actualizar la información para no equivocarnos. Hay 101 clientes sin servicio en el sector de Frutillar. Vamos analizando un poquito acá. Según se da a conocer, el corte fue inesperado, está en curso, está confirmado el corte, sin determinar en este minuto, pero afecta a, por ejemplo, calle Los Cerezos, calle Guerrero, además calle Las Chauras, Los Coihues, por ejemplo. Las Quilas también están sin energía eléctrica en ese sector de Frutillar. Así que esperemos que dentro del transcurso de la tarde podríamos tener mayor información, digamos, de cuándo podría reponerse el servicio. La hora estimada habla de las 15 horas con 55 minutos, pero claramente eso no ocurrió porque en realidad estamos actualizando en este minuto la página del mapa de desconexiones de la empresa eléctrica Saesa y el corte se mantiene en este minuto, en este instante. Por lo menos eso es lo que logramos visualizar acá muy cercano a la provincia de Osorno, que es Frutillar. Acá no tenemos problema. En la provincia de Osorno pareciera ser de que no hay ningún inconveniente, al menos lo que se logra, insistimos, visualizar a través de la página de desconexiones de la empresa eléctrica Saesa. Nuestro WhatsApp sigue disponible, cuéntenos cómo están, si hay alguna novedad, si hay algo que le llamó la atención, si las cosas están funcionando bien, coméntenos también. Nos encanta ir destacando lo bueno, por supuesto, al más 56-642-21-7180.
Locura podía costar a mi corazón que no tiene. En San Juan de la Costa tenemos la playa Tril Tril, el túnel Pucatrihue y la Bio Bio.
Para todas las medidas, para todos los caminos, aprovecha de renovar los neumáticos de tu automóvil o camioneta en Serviteca Daxa, con las grandes ofertas en neumáticos Maxtrek. Destacamos: aro 13 a solo 36.990 pesos, aro 14 39.990 pesos, aro 15 44.990 con instalación y balanceo gratis. Encuéntralos ahora en tu Serviteca Daxa, en Osorno, Colón 745.
La receta perfecta para tu día. Popcorn y estrenos espectaculares en Cinépolis.
Esta semana vive toda la emoción en la pantalla grande con Mortal Kombat 2. Una historia imperdible que te va a sorprender.
Revisa la cartelera en cinépolischile.cl y nos vemos en el cine.
A Bio Bio la hacemos con cariño.
Yeah.
Bueno, a propósito de lo que comentaba Germán Vidal, superintendente del Cuerpo Bomberos de Osorno, acerca de la campaña del sobre, hablaba un poco acerca de que mucha gente ya no maneja sencillo, no maneja efectivo. Y claro, vamos un poco a apoyarnos de eso porque hay diferentes métodos que la gente está prefiriendo, por ejemplo, para poder pagar. ¿Cuál es lo más usado? Y hay una encuesta que se hizo a través del Banco Central que publicó, por cierto, los resultados de la 12ª versión de la Encuesta Nacional de Uso y Preferencias del Efectivo en UPE 2025. Ya con que se realiza un análisis, digamos, de las tendencias de uso de medios de pago de las personas en Chile y sus preferencias. Y bueno, ¿qué es lo que arrojó? El estudio arrojó que el medio de pago más utilizado, con el 81% de las preferencias, es la tarjeta de débito, seguido por el efectivo, que tiene un 64% de las preferencias. Según destaca, la brecha entre ambos aumentó después de la pandemia, pasando de 4 puntos porcentuales en 2022 a 17 puntos en 2025. A su vez, la encuesta también revela que el efectivo es más utilizado en regiones, con un 72%, que en la región metropolitana, por ejemplo, 59%. Además, donde más es utilizado el efectivo es precisamente en las ferias, con un 76%, y con una alta presencia también transporte público, especialmente en las regiones, con un 40%. ¿Usted qué medio de pago prefiere? ¿Cuál le acomoda? ¿Todavía le gusta pagar con efectivo? ¿Lo encuentra más seguro, por ejemplo, pagar con efectivo o andar con efectivo en su bolsillo? ¿O prefiere el día de hoy el método del plástico de la tarjeta, en la tarjeta de débito, por ejemplo? ¿Es mucho más efectivo para ustedes, más segura la tarjeta, o considera que siempre es más seguro el efectivo? Por un tema de seguridad, muchos han cambiado un poco, estaban acostumbrados al tema del efectivo, pero como han existido muchísimos robos, hay muchos que de alguna manera han cambiado su forma de pagar y lo hacen a través de la tarjeta de débito, por ejemplo, el plástico. Pero como lo decíamos, hay mucha gente que se mantiene con esta tradición, así como muchos vintage, de utilizar el efectivo. Es más seguro. Bueno, hay mucha gente que les gusta pagar con efectivo. Hay muchos. Por ejemplo, cuando uno va a la feria, normalmente es bueno llevar efectivo porque ellos no todos utilizan el tema de la tarjeta de débito, este sistema que hoy en día ya no es solo uno, sino que hay varios sistemas allí, varias entidades bancarias, por ejemplo, que se han ido sumando para ir colocando estas máquinas que le permite poder pagar a uno con tarjeta. Claro, hay un poquito de retención, digamos, en términos económicos allí, pero sigue siendo un método que es bastante usado. De hecho, lo que visualizamos acá, de acuerdo a la encuesta, el 81% de las preferencias utiliza precisamente ese medio, que es el débito, y le sigue el efectivo con un 64%. Pero cada vez son menos las personas que utilizan el efectivo y muchos están utilizando este medio de pago, que es la tarjeta de débito, el plástico. ¿Cuál es el medio que usted prefiere? ¿Cuál es más seguro de acuerdo a su experiencia? ¿Es seguro andar con el efectivo y pagar con sencillo siempre? ¿O es más seguro, por ejemplo, el pagar con la tarjeta de débito? Hablamos de débito, crédito, pero el plástico, digamos. ¿Cuál de los dos es el que usted prefiere? Bueno, coméntenos también a través de nuestro WhatsApp al +56 642 21 71 80.
Te escuchamos. Tu información es importante.
+56 642 21 71 80. hace presente pronto la noche en que
la ciudad con bastante movimiento, seguramente en Purranque, en Río Negro, en Puyehue, Puerto Octay, San Pablo, San Juan de la Costa también ocurre lo mismo. Y muchos que decidieron salir, por ejemplo, este fin de semana, se fueron hacia la comuna de San Juan de la Costa, litoral de la provincia de Osorno, para ir a disfrutar también con su mamá, para festejar el Día de la Mamá, o con su señora, con la mamá de sus niños allí, compartiendo, disfrutando de una manera distinta. Y esto va a generar bastante movimiento durante la tarde de este domingo, porque claro, se produce, como siempre lo señalábamos, el retorno a casa, con mucho movimiento también en el terminal de buses de Osorno, con mucho movimiento hacia calle Errázuriz, donde está el principal rodoviario local, y obviamente con la locomoción colectiva aquí. Como cada domingo disminuye un poco, pero imaginamos que muchos van a decidir poder salir a trabajar también durante la tarde de este domingo, para aprovechar el movimiento que se genera producto de que muchos viajaron para poder saludar a mamá en su día. Así que bueno, un abrazo para ustedes también. Programen su retorno, programen su viaje, cuidado la conducción allí para evitar cualquier tipo de complicación. Mañana lunes es el famoso día de los cambios en el comercio. Claro, porque muchos que compraron algunos regalitos, prendas, ropas, por ejemplo, calzado y otros productos incluso tecnológicos que pudieron haber presentado algún tipo de inconveniente, o que quisieron cambiarlo por talla, por color, que tiene esa posibilidad, el comercio da esa facilidad. Esos cambios se producen justamente el día posterior a la celebración, que es mañana lunes. Entonces, mañana seguramente usted va a ver bastante movimiento también en distintas multitiendas donde adquirieron, donde compraron ese producto para regalar a mamá para hacer algún cambio. El día de los cambios va a ser mañana lunes, justamente en todo el territorio nacional. Muy bien, vamos avanzando, ¿le parece? Vamos compartiendo, seguimos atentos a su contacto. Si quiere contactarse con nosotros por cualquier situación, la que usted estime conveniente, siempre está disponible nuestro teléfono, que es posible a través del
642-2171-80. In the middle of the rain, might seem a mile away, might seem insane. You could be a smile away, could you feel my pain? How do I reach you? What's underneath you? Keeping you safe and sound. Find what I'm chasing, heart racing. When yeah.
día a día hacemos historia.
...10 de mayo de 1924... ese día en Estados Unidos, John Edgar Hoover fue designado director del FBI... Hoover permaneció en el cargo por 48 años... y bajo su mandato, esa agencia creció en sus técnicas de investigación, pero también fue un centro de espionaje y persecución a activistas, políticos y estrellas de cine. John Edgar Hoover había nacido en Washington en 1895. Estudió Derecho en la Universidad George Washington, donde se graduó en 1916. Empezó a trabajar en el Departamento de Justicia, la agencia encargada de aplicar las leyes federales del país, llegando a ser asistente del fiscal general. Ese 10 de mayo de 1924, Hoover fue nombrado director provisional de la Oficina de Investigación, un organismo que el año 1935 pasó a llamarse Oficina Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés. En esa época, Franklin Delano Roosevelt era el presidente de Estados Unidos. 7 meses después, Hoover fue confirmado en el cargo que ejerció hasta su muerte 48 años después, en 1972. Y esto lo convirtió en la persona que más tiempo ha estado al mando del FBI. El entonces fiscal general, Charles Bonaparte, había fundado el FBI el año 1908 para investigar y perseguir delitos que quebrantaran las leyes federales de Estados Unidos, como el lavado de dinero, el crimen organizado, el terrorismo o la traición. Aún así, ese año 1924, cuando Hoover se hizo cargo de la oficina, todavía era una institución pequeña, poco conocida y con capacidades limitadas. En sus primeros años, el FBI se centró en perseguir bandas de gánster. Hoover, como director, aprovechó las detenciones mediáticas para dar a conocer la labor de sus agentes, que aparecían como heroicos luchadores contra el crimen, así también como para hacerse publicidad personal. Estos éxitos y reputación le dieron peso al FBI, que pasó de tener una decena de agentes en 1924 a casi 5.000 en 1972. Pero por otro lado, Hoover profesionalizó al FBI al perfeccionar los métodos de selección y entrenamiento de agentes e incluir nuevos perfiles, como científicos, asesores legales o contables. De hecho, en sus primeros años de mando, se creó el primer laboratorio técnico donde realizaron el análisis forense de pruebas y el primer depósito nacional de huellas dactilares. Además, durante los primeros 10 años, el FBI fue eficaz en la lucha contra el crimen organizado, los gángsters y la mafia italiana durante la llamada Ley Seca. También tuvo su cargo la investigación y persecución de espías y saboteadores, tanto nazis como japoneses, durante el mandato de Harry Truman en la Segunda Guerra Mundial, aunque sus críticos aseguran que habría exagerado los peligros de estos presuntos elementos subversivos. También su organización lideró la llamada Casa de Brujas, conocida como el macartismo, que fue una persecución contra los comunistas de Estados Unidos en todos los ámbitos y en ocasiones acusando de procomunistas a quienes no lo eran, llegando incluso estas persecuciones a ser declaradas inconstitucionales. Fue durante la Guerra Fría, especialmente durante los años 1950, cuando el FBI investigó minuciosamente la vida de políticos, artistas, científicos y deportistas. El año 1954, Hoover apoyó la acusación del científico Edward Teller y otros personajes políticos contra el físico nuclear Robert Oppenheimer, al que consideró un espía del comunismo, ya que Oppenheimer había tenido amoríos con un activista del Partido Comunista y había declarado su arrepentimiento de haber participado en el proyecto Manhattan, el desarrollo de la bomba atómica por parte de Estados Unidos. Por fin, el físico fue sometido a una audiencia de seguridad y se le revocó su tarjeta de seguridad. Hoover también se mostró contrario a Martin Luther King, al punto de ser reprochado por el propio presidente Johnson por su, comillas, inaceptable racismo. Más adelante, en 1968, poco después del asesinato de Robert Kennedy, Hoover ordenó quemar de inmediato toda evidencia, cintas grabadas e incluso papeles con detalles del asesinato del senador. John Edgar Hoover permaneció en el cargo hasta su muerte en 1972, después de la cual el presidente Richard Nixon limitó el mandato de los directores del FBI a un máximo de 10 años. Él estuvo 48 años al frente de la institución luego de ser nombrado en el cargo ese 10 de mayo de 1924.
Bio Bio, la radio con memoria.
hace tiempo y hoy venís a reclamarme que te dejo. Me dejaste la culpa que vive en mí, la condena voy cumpliendo. Sabes bien que yo no soy el único dueño. Porque la vida no dará tantos intentos si no entendemos. Porque la bronca va matando el sentimiento, que son tan buenas a la hora del recuerdo. Y no mentía que ya tarde al ser sincero, juro lo siento. Me jugaste sin pensar bien lo que hacías, lastimaste. Hoy me quedo los años que yo te di, lo que nunca puse en juego. Se te huele el perfume del desprecio. Y si te quiera que no acabo en este juego, y si pudiera comprender bien lo que siento. Porque la vida no dará tantos intentos si no entendemos. Porque la bronca va matando el sentimiento, que son tan buenos a la hora del recuerdo. Y no mentía que ya tarde al ser sincero, juro lo siento.
Minutos nos están separando ya de las 5 de la tarde. Esta es otra realidad en el marco del Día de la Mamá. En el marco del Día de la Madre se da cuenta de algo bien especial. Día de la Madre tras las rejas. Más de 100 mujeres embarazadas o con lactantes están privadas de libertad en Chile. Revisamos un poco más. Esta es una realidad dura, pero es una realidad y que queremos dar a conocer también, porque de acuerdo con los datos de Gendarmería de Chile, al 31 de marzo de este año 2026, 82 mujeres con hijos menores de 2 años y 35 embarazadas se encuentran privadas de libertad, sumando un total de 117 casos. Bueno, un total de un 59% corresponde a mujeres imputadas, es decir, en prisión preventiva sin condena. En el caso de las embarazadas, esa proporción alcanza el 77,1%, lo que según la organización evidencia un uso intensivo de medidas cautelares en contexto de alta vulnerabilidad, según se da a conocer. Y este escenario se suma también la presencia de 123 lactantes viviendo en recintos penitenciarios, según información de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Además, se observa una sobrerepresentación de mujeres extranjeras, quienes se constituyen, constituyen el 31,6% de las embarazadas o madres con hijos lactantes en prisión, pese a que representan un 22,3% del total de la población femenina privada de libertad. Más de la mitad de este grupo corresponde a mujeres de nacionalidad boliviana. Es otra realidad también que se da cuenta precisamente en el marco de este Día de la Mamá. Somos Bio Bio y estamos compartiendo con ustedes todos estos datos que de alguna manera nos apena que esto ocurra, pero es una realidad que ocurre en nuestro país. Durante esta semana, en el contexto de la conmemoración del Día de la Madre, la Red de Acción Carcelaria dio a conocer justamente estas nuevas cifras sobre la situación de mujeres embarazadas y madres con hijos lactantes en recintos penitenciarios de nuestro país.
I love.